nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Morelos en la Hora Nacional, un programa para conocer las expresiones culturales, artísticas y sociales más relevantes de nuestro estado.
Les saluda Silvia Vargas y como cada domingo me acompaña
Hugo Tenorio. Buenas noches, Silvia, y audiencia también que nos está escuchando. Deseo que hayan tenido un agradable domingo.
Hoy, 17 de octubre de 2021, le invitamos a este recorrido cultural.
Quédese aquí los siguientes 30 minutos y cierre esta noche con información que seguro será de su interés.
¿Qué te parece, Hugo, si les damos a conocer el contenido de esta emisión?
Adelante, Silvia.
Elsa Castorella, una radialista apasionada, es el título del reportaje de Raúl Silva.
Natalia Correa Márquez nos presenta Meditaciones del Pedregal, visiones ecopoéticas.
Aplicación digital Orgullo Morelos, para consumir lo nuestro. Es un trabajo de Rosario Sámano.
Temas interesantes, ¿verdad?
Pues iniciamos.
En el mundo de la comunicación, la radio ha sido un instrumento esencial, una manera de acercarnos a la realidad, de hacernos pensar y también cantar.
Hacer radio es comprometerse con la vida y el mundo que nos rodea. Este pensamiento, insólito para estos tiempos donde las convicciones han sido suplantadas por las conveniencias, es razón de ser en la vida de Elsa Castorella Castro.
En el siguiente reportaje, Raúl Silva nos ofrece un recorrido vertiginoso por la trayectoria de esta periodista representativa y esencial en la vida cultural y social del estado de Morelos.
Elsa Castorella Castro nació en Nuevo Morelos, Veracruz, pero su primera infancia la vivió en una ranchería rodeada de enormes cuevas, conocida como La Ventana, en el municipio de Acapetlahuaya, Guerrero.
¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? ¿Qué tal la música? Riquísima, ¿verdad? Bueno, pues les vamos a dar un anuncio muy importante. Vamos a estar transmitiendo ya desde las 7 de la mañana. Ya nos autorizaron este horario de 2 horas. Y aquí sí vamos a entrelazar el campo y la ciudad. Vamos a abordar el concepto de lo que es la ruralidad, la nueva ruralidad en esta interrelación entre el campo y la ciudad, entre lo urbano y lo campesino. Así que estén pendientes.
Cuando Elsa tenía 5 años, le preguntó a su madre:
mamá, ¿cuánto le costó el primer radio que hubo en casa? Y me dice: no, yo no lo compré, lo compró tu hermana Chuy. Y le pregunto a mi hermana Chuy: ¿cuánto te costó el radio? Y me dice: no lo compré yo, lo trajo uno de mis hermanos, que nunca supo cuál de ellos, que se fue de Bracero a Estados Unidos y trajo un radio. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a escuchar la radio y me supongo que a partir de ese momento me engancho con la radio. Esa es parte de mi historia y la radio llega pues con Calimán, con las radionovelas cubanas.
Otra superproducción RCN.
Para una niña de 5 años, el misterio y el suspenso que encerraban estas radionovelas debió ser una forma de inspiración.
Calimán.
Otra vez me encuentro con la radio siendo estudiante de la ENEP de Acatlán, de la UNAM, y Benigno Corona, mi maestro de técnico, era el que nos ayudaba a producir nuestros programas que eran prácticas. Y en esa primera práctica no pude hablar, me quedé muda, literal, y solo puse mis manos sobre mi cabeza. Y la sentencia de mi maestro dijo: tú vas a hacer radio. Bueno, pues en este programa, como siempre, Leonor Castañeda en esa parte de la mexicanidad, el doctor Maximino Celis, que geriatría. Y bueno, también quiero enviar un saludo hoy a Basilia, nuestra amiga Basilia Reyes, que siempre nos escucha y que también se va a convertir.
Elsa Castorella fue pionera en el nacimiento de la radio pública de Morelos.
Después llego recién egresada a lo que era investigaciones históricas. Efraín Ernesto Pacheco, un locutor y periodista de mucho renombre para ese momento, en los 80s, con el gobierno ya de Laura Ortega, empezamos a hacer las primeras producciones para lo que sería para aquella época la radio pública que Laura Ortega deseaba que se instaurara en el estado de Morelos, y comencé a hacer los primeros proyectos para esa idea que había del gobierno del estado de Morelos.
En 1983 migró a Mérida, Yucatán, donde buscó trabajo en la radio universitaria, pero al no hallar eco, encauzó su búsqueda en el periodismo escrito, y fue así como se inició en el Diario del Sureste.
Y yo siempre creí que desde mi lugar de donde yo vivía, porque cuando terminé la carrera, regresé a Cuernavaca, que desde aquí podía trascender.
Y vaya que Elsa Castorella Castro ha trascendido. La valoración de su trabajo es elocuente en las voces de varios protagonistas de la cultura morelense, como el músico Jesús Peredo.
Elsa Castorella ha hecho un trabajo estupendo en tratar de vincular la vida de las zonas urbanas con las zonas rurales de Morelos y de México. Y ha hecho también un esfuerzo enorme por tratar, pues, de que el gran público conozca también las músicas campesinas, ¿no? Las músicas de procedencia rural, en especial la música de la trova suriana, a la cual yo me dedico.
En el año 2006, Elsa produjo la serie El amor en la Revolución del Sur, donde en 20 capítulos aborda el papel que jugaron las mujeres en los tiempos de Emiliano Zapata.
El amor en la Revolución del Sur.
El amor en la Revolución del Sur es una forma de abordar el papel de las mujeres en el Ejército Libertador.
La difusión que Elsa ha hecho de un sinfín de proyectos culturales, acciones sociales y de la música y la tradición morelense es una inmensa contribución comunitaria, como lo expresa la doctora y maestra Rocío Suárez, una de las integrantes fundadoras de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, más conocido como CIDAL.
Elsa Castorella fue fundamental, fue muy importante, no solo por su especialidad como comunicadora radialista, sino también por su profundo compromiso con los derechos humanos, con el cuidado ambiental, los pueblos indígenas, la causa de las mujeres, la infancia y muchas otras causas. Ese compromiso y esa generosidad la llevó a abrirnos un espacio en el programa Campo Ciudad que ella coordinaba. Ese fue nuestro primer espacio y una escuela para nosotros. Elsa, además, nos capacitó, nos organizó, nos asesoró.
Como difusora de la música tradicional morelense, Elsa Castorella ha realizado proyectos sobre la trova suriana en colaboración con Agura Redondo, Jesús Peredo y con Francisco Ocampo, un joven trovador que participó con su música en el disco que acompaña el libro Poesía y Canto en el Siglo XIX y XX de la Región Sur de Morelos.
A mi parecer ha sido una de las divulgadoras más importantes en el estado, y no solo en el tema de la música tradicional, sino en el tema de género. En últimas ocasiones hemos trabajado juntos haciendo corridos, haciendo canciones que hablen sobre la situación de las mujeres en el estado de Morelos a través de la música tradicional.
De verme a su lado, mi noble camada, ya tarda que no los veo.
La vida, la obra y la trayectoria de Elsa Castorella bien podría cifrarse en estas palabras que ella misma enarbola para definir su intensa y comprometida labor comunitaria.
Contar las historias de tu comunidad. Esas historias, cómo crece una planta, cómo la cultivas, cómo cultivas la amistad, cómo cultivas el amor, cómo vamos a evitar la violencia. Y entonces yo quiero hacer cuenta historias.
Sin duda, la trayectoria de Elsa Castorella Castro es ejemplo vivo de lo que significa honrar la realidad con un sentido comunitario.
Jackskin Melchi es un poeta que nació en la Ciudad de México en 1985, editor, traductor y maestro en estudios de Japón por el Colegio de México. Formó parte de la Red de los Poetas Salvajes y obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 2009 con su libro Los Poemas que vi por un telescopio.
Ha sido incluido en el libro Novísima Poesía Latinoamericana, publicado en Santiago de Chile por Ventana Abierta en 2010, y La Edad de Oro, Antología de Poesía Mexicana Actual, UNAM 2012.
En el 2019, la editorial morelense Astrolabio le publicó Meditaciones del Pedregal, un libro con una clara influencia japonesa y un trazo científico bastante marcado que a los lectores les sirve de mapa para reconocer las especies endémicas que habitan en el Pedregal de la Ciudad de México.
Vamos con Natalia Correa y el poeta Jackskin Melchi.
Una abeja entró y salió por la ventanilla. ¿Cuál es la innovación?, le pregunto. Las flores silvestres han brotado en los pequeñísimos prados junto a la avenida, me dice. Si le preguntas, ¿necesitaremos un cambio de visión? Sí, el musgo crece en la corteza de los fresnos y jacarandas y se convierte en la canción del cielo de agosto. Y yo salí por las puertas del viento cantando, lluvias del Ajusco, las flores de Acahual innovarán este verano. En este libro, el poeta pone atención, es como un naturalista que observa, que escucha, que aprende, pero también que ama. Busca ir a la raíz de una actitud contemplativa que es científica, pero que también es poética, y desde allí hacer una conexión con la vida.
Meditaciones del Pedregal, Visiones Ecopoéticas, es un libro donde el poeta Jackskin Melchi hace de su voz una reminiscencia de esos primeros acercamientos a la naturaleza, donde el asombro y la inocencia infantil se conjuntan.
Meditaciones del Pedregal, libro publicado por la editorial Astrolabio, consta de 33 poemas que escribí durante los años que estuve viviendo en esta zona del sur de la Ciudad de México, en el ecosistema del Pedregal de San Ángel, y se acompaña de las ilustraciones del artista Rodrigo Treviño, quien también es habitante de ahí, de esta zona del Pedregal. Y al final del libro se acompaña de un glosario ecopoético del vecindario del Pedregal y la Ciudad de México. Son 33 poemas que escribí a los 33 años.
La naturaleza se vuelve un ente sabio y poderoso, donde el poeta descansa y puede conocerse.
La naturaleza representa lo que uno es. Para mí tiene un profundo sentido lo que dicen nuestros poetas de las diversas naciones indígenas, de que nosotros somos naturaleza. Entonces, para mí, la naturaleza es uno mismo, y como decía el poeta Gary Snyder, no solo es un lugar que visitar, sino es nuestra casa.
Cuando la poesía logra vincularse de manera estrecha con la naturaleza, surge el término ecopoético, que sin duda es el pulsar que alimenta a este libro.
El término ecopoético hace referencia a la conciencia de que somos naturaleza y cómo esa conciencia se puede expresar, difundir, disfrutar, compartir, gozar a través de todas las artes. En general yo lo pienso como las artes poéticas, cómo ellas contribuyen también a sembrar en nosotros este sentido de naturaleza y que por lo tanto se convierte en un sentido del respeto y de la convivencia que debemos tener con la naturaleza.
El poeta brinda sus palabras como ofrenda para la ciudad, pero también para esos espacios sagrados donde la naturaleza se manifiesta y resiste.
Porque después de todo, cualquier cambio necesita tener un sentido que lo guíe. Y la poesía es una fuerza que forma sentidos. El sentido de nuestra humanidad en gran parte y de nuestra naturaleza y de la vida que vale la pena vivir. Pero no es solamente nuestra poesía, sino es la poesía también que viene de la tierra, que viene de los árboles, que viene de los ardillones, que viene de los pájaros, que viene de las echeverias, que viene de las cactáceas, que viene de los magueyes. Toda esa poesía es la que nos nutre.
La tradición poética japonesa es un latido vivo que acompaña a estas meditaciones del Pedregal.
Creo que la escucha es una gran capacidad que tenemos todos nosotros de conectarnos con la poesía de la tierra, de conectarnos con el corazón del mundo, con el corazón que palpita en las plantas, en los animales y que está presente, por supuesto, también en las ciudades. Entonces, este tipo de actitud se conecta con la poesía japonesa, con una tradición de la poesía japonesa, entre las que yo incluyo a los poetas Isao Bayashi, a Nanao Sakaki y a Miyazawa Kenji también.
Meditaciones del Pedregal, visiones ecopoéticas, hacen de la ciencia y de la poesía una misma vocación, ofreciéndole a los lectores la posibilidad de imaginar con instinto y agudeza un hogar posible.
Recibí noticias tuyas en mi sueño y me decías, aún estás por comprender el lenguaje de la naturaleza. Miremos juntos el amanecer, dijiste, y miramos juntos el amanecer. Y esa fue mi primera palabra en gran lenguaje.
Sin duda, Meditaciones del Pedregal es un libro que nos lleva por lugares recónditos para generar una conexión profunda con esos espacios naturales que aún encontramos en nuestras ciudades.
En febrero de 2020 fue rediseñada la marca Orgullo Morelos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo con la finalidad de difundir productos ya posicionados en el mercado hechos en Morelos y que son motivo de orgullo.
Se ha trabajado con diversos sectores de la población para impulsar la apertura y la afiliación de empresas de servicios, de industria, comercio y de base tecnológica, priorizando el acompañamiento a mujeres empresarias o artesanas para acompañarlas en sus proyectos, desde la formalización de sus propuestas, capacitación información, difusión y asesoría.
Recientemente se dio a conocer la aplicación digital gratuita en plataformas iOS y Android, Orgullo Morelos, en las que se incluyen los proveedores de bienes y servicios en cada uno de los municipios de la entidad. Para conocer más de ello, Rosario Sámano conversó con el maestro Carl Ayala Ruiz.
Carl Ayala, director general de Orgullo Morelos, nos comenta cómo ser parte de esta marca y si tiene costo y cómo es el trámite.
Es un trámite gratuito, es fundamental hacer énfasis en ello. Nosotros hacemos el trámite también digital, es algo que facilitamos y evitamos la burocracia, el hecho de que sean digital el trámite, en el cual a través del contacto vía correo electrónico, ellos mandan una solicitud, nosotros hacemos un requerimiento de ciertos documentos que avalen la situación empresarial, por ejemplo, el nombre completo de la empresa, se agrega el logotipo, una reseña en menos de 80 palabras breve del producto o del servicio, algunas 2-3 fotos que demuestren lo que es el producto o el servicio. Si tienen algunos, pues bueno, dentro de su trayectoria comercial, algunos distintivos, algunos ISOs, alguna, tienen código de barras, tabla nutrimental, etcétera, sus redes sociales. Y todo esto se manda en un archivo creado en un formato de PowerPoint, puede ser, se manda por correo electrónico, nosotros hacemos la revisión de estos datos, se le da seguimiento, después se hace el resolutivo final para que ellos sean parte de Google Boros, y esto es fundamental recalcarlo, ¿no? Entonces se ingresa, ¿qué hacemos? Ya están registrados, se ingresan al padrón estatal de productos Orgullo Morelos.
Ser parte de la marca Orgullo Morelos no solo es la obtención de un logo, sino que va más allá.
En el momento en que el producto y el servicio tienen ese respaldo, no nada más de un logotipo, sino de todo un concepto de marca estado, tienen mayores oportunidades de apertura para entrar a canales de venta o puntos de distribución. La otra es que estás diferenciando el producto por su origen y por su calidad ante la competencia, y de esto nos sirve muchísimo porque le brindamos mayor certeza al consumidor de lo que está adquiriendo, de su autenticidad. Entonces, por supuesto que nosotros estamos apoyando en el caso de reembolso, el empresario o el emprendedor, por decirte algo, yo ya tengo mi idea, ya tengo mi producto, ahora lo que necesito es, por ejemplo, mi registro de marca. Y entonces uno de los beneficios es, se hace todo el trámite con nosotros, acompañamos el trámite de los empresarios, se hace el registro de marca o el código de barras o la etiqueta nutrimental o la NOM, siendo producto, y nosotros le damos el financiamiento en reembolso del 80%. El empresario nada más pone el 20% y ese apoyo. Entonces, también capacitaciones gratuitas todo el tiempo en línea ante la situación. Potenciamos alianzas estratégicas, por ejemplo, con NAFIN a nivel federal para que tengamos una plataforma de Orgullo Morelos en la cual ellos tengan capacitaciones desde cómo puedo hacer para registrar mi marca, la NOM 035 en mi empresa de servicios, mujeres empresarias, cuál es el perfil, cómo puedo potenciar mi producto, mi idea de negocio, cómo puedo reforzar mi plan de negocio. Entonces, estamos desarrollando esas habilidades y además, ya siendo Orgullo Morelos, en todos los eventos que podemos resaltar nuestros valores de lo hecho en Morelos, ellos tendrán su participación.
Carl Ayala también nos comparte cuáles son los servicios y productos que se ofrecen y cómo están clasificados.
Tenemos básicamente 4 categorías, pero dentro de esas categorías tenemos desde artesanía, desde la manualidad que se convierte en una artesanía, artículos de joyería, de bisutería, bolsas, prendas de vestir, calzado, muebles, juegos, juguetes, productos alimenticios, productos agroindustriales, tenemos carbones, por ejemplo, tenemos un carbón vegetal que tiene una presencia importante a nivel nacional, productos lácteos como Sierra Encantada, cervezas artesanales, que tenemos 25 marcas locales de cerveza artesanal, maravilloso, que eso es un logro interesante a nivel nacional. Bebidas alcohólicas, por donde entrarían destilados de agave, en este caso mezcal, y cervezas de raíz sin alcohol. Entonces, es una variedad, es una gama, hasta empresas de base tecnológica. Entonces, también tenemos empresas que ya están cotizando en bolsas internacionales, en España, Vikerco, por ejemplo, que es una empresa morelense, ¿no? Y bueno, tenemos hoteles, se está abriendo a servicios. Entonces, yo creo que es porque al cambiar la identidad de la imagen de Orgullo Morelos, el yo, ese sentido de pertenencia. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar orgullosos de lo que se hace, porque detrás de un producto o un servicio hay un sueño, hay una pasión, hay trabajo, hay generación de empleos, hay unidades económicas activas. Entonces, esto es fundamental. Ahora, ¿cuántas empresas tenemos hoy afiliadas? Al momento tenemos afiliados en Orgullo Morelos 340 empresas.
La situación de pandemia que se vive en el mundo, incluyendo en nuestro país y estado, han hecho que se cambien las formas de difundir, ofrecer y distribuir los bienes y servicios. En este caso, también esta marca se puso a la vanguardia.
Recientemente lanzamos otro instrumento de comunicación y de exposición digital de las empresas gratuita, que es la aplicación, la app Orgullo Morelos, para plataformas Android y iOS, que es gratuita, y que ahí está el catálogo digital de todas las empresas afiliadas, y no solo las afiliadas, de empresas que ya llevan una larga trayectoria en Morelos, que están interesadas en participar y que ya están sumándose. Ya tenemos en la app 460 empresas, y esto es fundamental porque se crea un directorio digital a la mano de cualquier usuario, de cualquier interesado, en la cual puede decir, bueno, estoy en Morelos y quiero, estoy en Azochiapan, y que hay en Azochiapan emblemático esto, entonces me voy hacia ese link y puedo llamarle directo al proveedor o al distribuidor, o consulto sus redes sociales y se hacen cadenas productivas. Entonces es un ejemplo de, aparte del catálogo digital, las redes. Entonces yo creo que son diferentes estrategias porque cada empresa al final tiene una necesidad muy en particular.
Sin duda, no ha sido solo la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Para lograr los beneficios de esta marca, hay alianzas y muchas ganas de impulsar lo nuestro.
Tenemos alianzas con NAFIN, tenemos alianzas con el PNUD, el Programa Nacional de Naciones Unidas para la capacitación gratuita. Tenemos alianzas con empresas grandes de industria como, y en Morelos como Bridgestone, que tiene una plataforma en la cual damos cursos gratuitos a los interesados. Entonces, las cámaras empresariales fundamentales, los medios de comunicación, para que así juntos podamos ir redimensionando.
Para concluir, hace la invitación para quienes desean participar y nos comparte la manera de hacerlo.
Yo les pediría que se sumen, que se afilien, recuerden, el trámite es gratuito, que se acerquen con nosotros a orgullo.morelos, orgullo con doble L, @morelos.gob.mx. Entonces nos mandan un correo, estamos atendiendo el correo todo el tiempo, estamos monitoreando y a través de ahí podemos enlazar para empezar los trámites. También, nos pueden marcar vía telefónica. Aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico del Trabajo es el 777-329-2200, extensión 1546. Repito, 329-2200, extensión 1543, la Dirección General de Orgullo Morelos, y estamos para atenderlos.
Con la aplicación digital Orgullo Morelos puedes conocer el catálogo de servicios y productores locales, tener contacto directo con ellos sin intermediarios y podrás conocer y consumir lo propio, lo nuestro.
Así hemos llegado al final de Morelos en la Hora Nacional. Muchas gracias a usted, amable radioescucha, por su atención.
En los micrófonos estuvimos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
La edición sonora de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva.
Queremos escuchar sus comentarios respecto a este programa. Llámenos al 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales, búsquenos en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos, o visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información público y para usted.
No baje la guardia, use cubrebocas, lave constantemente sus manos o use gel desinfectante y mantenga la sana distancia.
¡Buen inicio de semana!
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.